Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de nuevo acá en Rotos Pero Suenan desde el piso 71 del Burj Khalifa. Como siempre nos pueden escuchar por octubrenoticias.com, por la radio cooperativa.uy, por Utopía el Sur y por pila de otros lugares. También síganos en nuestras redes, Instagram, Facebook, por supuesto. Y bueno, vamos a hacer la cortita porque se me fue la mano con el tiempo de la música. Y vamos a arrancar a presentar a los compañeros, a los amigos. Pero antes de presentarlos, como siempre, a mí me saben que me gusta ambientar con un poco de música. Así que se viene la una, se viene a la dos. A ver cómo suena esa bata. Y ahí entra él, con el redoblante, ya lo escuchan, Jorge Luis Burgos.
Yo pensé que me habías dicho que entraba en bata y yo ya sería cualquier cosa.
Tapa eso, Jorge.
Y ella con el bombo, por supuesto, barra brava, peronista y ahora murguista también. Julieta Zidane.
Hola, yo no soy murguista, yo estoy más con el bombo y no sé, carnaval brasilero es más lo mío. Un saludo a Rodolfo Nin, por favor. Gracias, saludos.
Bien, y a ellos los vamos a presentar juntos porque los necesitamos a los dos, uno agarrando cada platillo. No se manejaron para poder hacerlo de a uno. Federico Domínguez.
Hola, ¿qué tal? Ana Clara te habla.
Y este sí requiere grito y todo. ¡Lucas Daniel Gargallo!
Buenos días a todos.
Bueno, y no, veníamos a ver con un poco con las murgas y eso porque vamos a arrancar con las noticias. Estuvieron movilizados el lunes pasado los carnavaleros de nuestro país, Audeca y Sucau, manifestándose frente a la Torre Ejecutiva para que poder tener las medidas sanitarias, los protocolos para poder empezar a ensayar. El carnaval ya se vienen las pruebas de admisión y bueno, todavía no les han habilitado, a pesar de que hablando con las autoridades sanitarias ya como que estaría todo liquidado, pero no tuvieron la aprobación aún para poder empezar a ensayar, y parece ser otro golpe a la cultura, como venimos reclamando de hace tiempo, y no sé qué están haciendo, pero se me están poniendo la tapaboca en el estudio. Y bueno, de eso queremos informar que sigue un poco esta lucha de la cultura. Están bobeando acá. Y les toca a ustedes, así que yo no la voy a seguir estirando.
Era bueno, eso, ¿no? Muchas gracias, Felipe, por el informe.
Ay, esta vez tú no te tenía muteada.
No, ah. Bueno, siguiendo con las noticias, quería mandar un gran saludo, un apretado abrazo fraterno a cada trabajadora silenciosa, a cada luchadora de la patria, a cada mujer que con su voluntad de trabajo y esfuerzo realiza un trabajo sumamente importante en el día a día y que ha conquistado derechos que jamás van a poder ser arrebatados. Un gran saludo a cada compañera trabajadora doméstica que ayer fue su día, compañeras mías, porque yo también lo soy y he sabido participar de ese sindicato precioso, saludarlas que es un día de reivindicación, un día donde se es un feriado no laborable pago, y saludarlas también en esta lucha que están teniendo en este ajuste salarial que quiere implantar el gobierno. Estamos hablando de que 9.000 trabajadoras domésticas han perdido su trabajo en estos meses, así que un grato saludo y arriba las que luchan, compañeras, arriba las mujeres.
Arriba, compañeras, y aunque parecía una tomadura de pelo, era muy sincero.
Por supuesto que sí, por supuesto.
Pasa que cuando Julita se pone en personaje.
Se pone la teatralización, pone... del saludo, fue.
Exactamente.
Esto.
Eva, la mini Eva Perón de este lado del Río de la Plata. Pero arrancamos, como siempre, con los avisos parroquiales y la difusión de los paros y movilizaciones que se están dando en nuestro país. Hoy, jueves 20. Desde las 11 se están movilizando por parte de la educación, allí en la explanada de la UDELAR, en contra a los recortes que se vienen dando y demás cuestiones que tienen que ver con el presupuesto. A su vez, en paralelo, se está dando una movilización de la FUS, la Federación Uruguaya de la Salud, que va desde las 8 hasta las 15 y van a estar concentrando en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A su vez, comentar, ¿no?, de que se vienen dando recortes en varias cuestiones, no solamente la salud y la educación, sino también que hay unos recortes que puede ser en el INEFOP.
Sí, se está planteando desde hace unos días la posibilidad de que quienes cursan cursos en INEFOP terminen pagando por los mismos, ¿no? En un pago diferido, es decir, al volver a conseguir algún tipo de actividad laboral, terminen abonando el costo de estos cursos recibidos, que hasta el momento eran gratuitos e incluso con viáticos, ¿no? Hace unos días ya circulaba la información de que habían reducido a menos de la mitad los viáticos para quienes cursaban, y ahora aparece bueno, esta noticia que es nefasta, ¿no? En Uruguay existen experiencias a nivel privado de cursos que se toman pero se pagan de forma diferida con un acuerdo de ingreso compartido, es decir, cuando uno consigue trabajo por el curso que recibió, termina abonándole a la empresa esta. Pero el INEFOP no es un privado y no tiene que realizar este tipo de medidas, ¿no? Es enormemente dañino para la formación, es enormemente complicado para un trabajador desempleado tomar un curso con la garantía de que va a conseguir primero, porque ningún desempleado tiene la garantía de conseguir un trabajo después de tomar un curso de INEFOP, y segundo, porque limita las oportunidades de capacitación para profundizar, por ejemplo, a quienes están laburando, a quienes tienen un trabajo, haciendo que los trabajadores se terminen mucho más encerrados en su caja de conocimiento y no les permita explorar, expandir su conocimiento para buscar otro tipo de fuentes laborales, trabajar en una reconversión, no en un escenario trágico como es el de perder el trabajo, sino en un escenario donde a pesar de estar bien, uno busca diversificar su área de conocimiento, ¿no? Es una noticia terrible.
Terrible.
Sí, no solamente eso, ¿no? Sino de que, a ver, dada la cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con el ingreso de nueva tecnología y demás, el rol que ocupa el INEFOP, ¿no? Más allá de la cuestión social y demás, pero sí lo que decía Lucas, ¿no? La adaptación del trabajador a los nuevos cambios, yo creo que si no la hacen el INEFOP y no se canaliza por ahí, realmente no, el trabajador que no se adapta va a perder la fuente laboral. Así que este tipo de recortes prácticamente lo que hacen es ir en contra de todo lo que se han hecho en los gobiernos anteriores, y va en línea también con la política del gobierno nacional. A ver, no le interesa el laburante de a pie, no le interesa el que cobra menos de 35 mil pesos. Le interesa el gran empresario que realmente lava guita, el gran empresario que tiene la guita afuera. Eso es lo que le interesa. Le interesa el amiguismo. No le interesa el laburante de a pie y el que realmente la pasa mal. Porque, a ver, el empresario, si le va mal en Uruguay, saca la guita, se la lleva a otro lado. Pero el que realmente está acá bancando la toma, que realmente está acá abancando, por ejemplo, también con el tema de la cuarentena y demás. ¿Cuánta gente ha quedado sin trabajo o ha ido al seguro parcial y realmente no ha podido hacer parar bien la olla?
El presidente de INEFOP salió en Twitter a expresar que se habían mal interpretado sus expresiones públicas y aclaró que no se está considerando el cobrar los cursos, pero se lo dijo a la prensa unas horas antes, ¿no? Obviamente esto marca una marcha atrás del gobierno, por lo menos para evitar conflictividad en estos tiempos de consejos de salarios, de acuerdos, de negociación colectiva, ¿no?
Siguiendo por ese lado, ¿no?, de que este gobierno no tiene en cuenta a los de a pie, queremos expresar esta comunicación que dice Héctor Florit, que comenta que en Ecodicen recortaron 10.000 de 15.000 horas de docentes en trayectorias protegidas. Esto quiere decir que se pierde el apoyo a gurises de escuelas de los quintiles 1 y 2 en lengua y matemática, y que este proyecto de trayectorias protegidas ayudaba a que los porcentajes de repetición en la escuela haya disminuido un 3,5%. Estamos hablando del apoyo escolar a gurises más vulnerados, con más carencias. Es decir, es un recorte que realmente no tiene justificación y no tiene evidencia de que no funcione, ¿no? Ellos, que les encanta hablar como de números y de eficiencia, en este caso no hay ninguna comprobación de que esto tenga que recortarse, así que lamentablemente se va a recortar ahí, en los gurises más vulnerados.
Bueno, y siguiendo ahora con una noticia que puede ser, bueno, es una muy buena noticia para el país. En el día de ayer se conoció que el gigante de las telecomunicaciones Google desembarcará en Uruguay con una inversión de más de 100 millones de dólares. Digo este número porque es importante cuando hablamos de la Antel Arena y de sobrecostos y de pavadas. Bueno, una inversión de 100 millones de dólares privada para instalar un centro de datos en Canelones, ¿no? Un centro como el que tiene Antel para sí mismo, pero para Google en el departamento de Canelones. Negociaciones y logro que se da por la gestión de Carolina Cose frente al Ministerio de Industria, que desde 2015 se encuentran negociaciones con Google, desde 2017 de forma más seria y con un equipo que ahora da sus frutos, ¿no? Obviamente, a inaugurarlo, a cortar la cinta, va a ir un presidente que, si fuera por él, no existiría Antel, y que si fuera por él no habrían habido este tipo de negociaciones, y que de hecho busca que los competidores de Antel se queden con toda la infraestructura que logró, ¿no? Recordar que en 2017 Cose se reunió con un montón de empresarios y académicos de Silicon Valley, que es uno de los polos tecnológicos más conocidos del mundo y obviamente de Estados Unidos, y bueno, puntualmente con Apple y Google, y logró este tipo de inversión, una inversión que es muy superior al costo de la Antel Arena, pero que justifica, por ejemplo, a niveles macroeconómicos la gestión de la exministra.
Sí, a ver, no hay peor gestión que la que no se hace, ¿no? Y realmente para ponerse en el tablero de los grandes, ¿no? Porque esto que decía Lucas, ¿no? Sentarse en la mesa con Google, con Apple, es jugar en las grandes ligas, diría el Fede, ¿no? Realmente el poder estar en esa mesa hace que Uruguay esté posicionado a nivel mundial. A ver, que hayamos sido tenidos en cuenta para colocar un cable submarino, ya quiere decir que Uruguay venía haciendo las cosas bien. Que se concrete algo que venía de 2015, ¿tá?, que en el 2017, como decía Lucas, se empezó a acelerar la negociación y realmente viene viento en popa, es algo a destacar. Hay que recordar quién está detrás de todo este proceso, porque como decía Lucas, cortar la cinta la corta cualquiera. Y siempre es más fácil, ¿no?, cortar esa cinta que realmente ponerse la camiseta y salir a buscar estas cosas, porque no es una cuestión que te cae del cielo. Vos tenés que hacer las cosas bien, primero para que te tomen en cuenta, y a su vez tenés que darle seguridades. Yo creo que por parte de la gestión de cosas en Antel y luego en el Ministerio de Industria se dieron seguridades y se dieron opciones para que los gigantes de la tecnología empezaran a mirar a Uruguay con otros ojos. ¿Realmente se hacían inversiones de este tipo antes? No. ¿Realmente se está tratando de atacar a Carolina Cose? No solamente con el tema de la Antel Arena, porque viste que con el tema de la oposición y demás, ahora el Frente Amplio está siendo atacado por diferentes lados, ¿no? Le pegan a Villar por un lado, le pegan a Martínez por otro, le pegan a Cose por otro. Y en el caso de Cose, se le pegó bastante con el tema de la Antel Arena, tratando de recuperar esa plata que sabemos que no la van a recuperar en cuestión de 5 años, porque ningún proyecto de la magnitud de la Antel Arena se recupera tan rápido. Pasa lo mismo con esto, la cuestión es que lo minimizan. Cuando pasan cosas buenas como esta, con este tipo de noticias, por parte del gobierno, se trata de minimizar. ¿Por qué? Porque lo hizo el Frente Amplio. Y cuando haya que cortar la cinta, ellos van a estar ahí para sacarse la foto.
Una corrección. La plata de la Antel Arena ya se recuperó. Se recuperó en ganancias para artistas, se recuperó en crecimiento de determinadas industrias artísticas o deportivas, se recuperó en el alza, en el valor inmobiliario de los inmuebles de la zona.
No, yo digo porque la gente que hoy está al frente de la auditoría y demás dice que no se ha recuperado la plata y que está en la deuda.
Porque son gente que no entiende absolutamente nada. Pero la Antel Arena no solo se recuperó, sino que ya dio ganancias. La Antel Arena sigue ahí. No solo se invirtió en la Antel Arena, se invirtió en el Canario Luna, que en Carnaval lo disfrutamos muchísimo y que como escenario también es muy importante, en la plaza, en el parking, en la cancha de baby fútbol y en la escuela, absolutamente enorme, un cambio radical. Pero siguiendo un poco con Uruguay, hoy es un programa un poquito más enfocado en noticias nacionales, el presidente Luis Lacalle Pou participó de la inauguración de la Dirección Nacional de Seguridad Rural y se refirió a las protestas que están sucediendo en el país, protestas de todos los sindicatos, protestas de bueno, hoy hablábamos de los paros de FENAPES, de educación, bueno, teníamos de todo, teníamos hasta los salones de fiestas hace unos días protestando, que ahora están por tener la aprobación de su protocolo, pero dijo, los ciudadanos de bien no están reclamando, están clamando por el orden, refiriéndose a una sociedad inexistente, a una cantidad de personas que según él existen, pero no existen, porque si nosotros hacemos un punteo rápido de todos los sindicatos que protestaron este año o durante este gobierno, protestaron absolutamente todos los uruguayos, sí, ¿no? Carneros más, carneros menos, protestamos absolutamente todos por alguna de las razones, porque cuando protestan los sindicatos, protestan por sus trabajos y protestan por los usuarios. Así que cuando protesta la salud, protesta por nosotros también. En esa protesta, sin darnos cuenta, estamos los usuarios, porque los funcionarios que trabajan para nosotros están reclamando poder darnos mejor servicio.
Pero es que si baja la calidad de la educación, baja la calidad de la salud, por más de que afecte primero al trabajador, porque es el que lo va a sentir en el bolsillo, nos afecta a nosotros, que somos los usuarios de ese tipo de cosas, ¿no?
Sin duda. En cuanto a eso, a la gente de bien, ya tuvo respuestas por parte de la bancada del Frente Amplio. Óscar Andrade dijo el otro día que ser de bien era protestar, no ser de bien era quedarse callado, e instó a mantener siempre que existan razones legítimas las protestas y los reclamos necesarios para que el gobierno intente reencauzar sus actividades para el bien del pueblo, algo que la verdad me pareció un poco ingenuo de parte de Andrade, ya que este gobierno está directamente enfocado a perjudicar a cualquiera que no sea parte de esa extrema y mínima oligarquía nacional.
No bajemos el volumen de la voz y hablemos bajito para hacer creer que somos los buenos. Los buenos no le roban a los jubilados, no le roban a los pensionados, no le roban a los combatientes de Malvinas que están afuera. No le roban a las mujeres que tienen la asignación universal por hijo. Para eso no se requiere tener huevos. Para eso solamente se requiere ser tan hipócrita que hasta nos olvidamos de los discursos que hicimos en el pasado.
¡Puah! ¡Qué tremendo, qué tremendo! Eso era Camaño en el 2017 cuando se estaba votando la reforma previsional en Argentina, que nos traía un poco esta sensación, ¿no? De la bondad que habla Lacalle Pou, que ellos son los buenos, los rubios blanquitos que nos sonríen. Por favor, si ellos son el bien, bueno, nosotros somos malévolos.
Bueno, qué vigente que está el audio y qué vigente que estaba la realidad argentina de 2017 en acá, la comparación con el Uruguay del 2020, ¿no? Esto como un detallecito para aquellos uruguayos que nos creemos europeos o avanzados, sí, o muy alejados de la realidad latinoamericana. Miren cómo la repetimos y teníamos el spoiler al lado, ¿no?
Pero ya lo dijimos nosotros varias veces, ¿no? Que es esta la copia barata de lo que pasó en Argentina.
Muy barata.
Es el mismo guionista.
No tan barato, nos va a costar bastante caro.
Ah, no, sí, no,
sí, está, sí, sí.
Pero, ¿viste cuando dicen siempre es mejor el original que la copia? Bueno, nosotros somos una copia y bastante nos va a doler.
Y bueno, vamos a algo más feliz, o por lo menos más bizarro, que nos saquen a risa en este día de protestas, de paros y de recortes.
Arrancamos con el bonus track, ¿no? Ya que el otro día probamos y estuvo bueno el tema de noticias bizarras. Largamos dos. Que la primera es que el presidente Jair Bolsonaro levantó a un enano pensando que era un niño, ¿ah? Y lo mostró y salió por todas las redes sociales re contento. Pero el boludo se dio cuenta después de que era un enano y no era un niño. Pasa que estaba vestido de traje y corbata, decía. Pero
y es verdad que se escuchó a Loli gritar, soltalo Luis, soltalo Luis.
Y cambiando el tema, Hoy es 20 de agosto. Es el Día Mundial de la Papa Frita, señores.
¡Ah! Uy, como papa frita, en honor al día.
¡Qué rico!
En honor al día voy a tener que romper la dieta. Unas champi.
Pero.
Cuatro quesos.
Sí, oh. se aceptan donaciones de papas fritas para
o si quiere poner plata a alguna marca de papas fritas, le hacemos propaganda sin ningún problema.
Está igual, nosotros la promocionamos.
Nuestra familia se escucha todas en el programa. Cocina, gas, lo que sea.
Pero estaba bueno para conmemorar hoy el Día de la Papa Frita, ya que todos somos unos gorditos.
Feliz día.
Que nos hemos clavado. Me encanta. Me encanta que me hagas papas fritas. Me encanta que me hagas papas fritas.
Un saludo a César Dicandia.
¿Qué es un papa frita?
No sé. Estaba pensando.
Por suerte no era Cristian.
Bueno, y yo voy a dar una noticia antes de pasar a los deportes con Fede, que ya está preparado, está calentando, ahí está elongando. Hay una noticia triste, pero que era entendible, ¿no? Porque al final toda industria es una industria y es un negocio y es economía. FIFA 21 no tendrá juego cruzado. ¿Tá? ¿Y qué significa esto? Bueno, que los que se compraron el Xbox y los que se compraron en la Play no pueden jugar juntos, como hace unos cuantos años.
No tengo ninguno de los dos.
Rompiendo la familia, FIFA, como
rompiendo
siempre.
La familia, como siempre. Obviamente manteniendo el oligopolio para que las consolas no terminen siendo una sola industria. Pero para mi gusto, lamentable. Hace años que venimos reclamando el juego cruzado. En algunas industrias ya funciona, como por ejemplo Call of Duty. Call of Duty tiene juego cruzado con Xbox y tiene juego cruzado con PC.
Carlos Duty,
diría. El Carlos Duty lo tiene. Aunque se llena de chetos, pero por ahora lo tiene y esperemos que el FIFA en el futuro lo pueda tener también. Es cierto que la mecánica en Xbox y la mecánica en Play es distinta, entonces alguno de las dos consolas tendría ventaja en la competencia, pero hay que mejorar eso. Oh, no importa qué consola te compraste.
Y ya que estamos hablando de deportes, pasamos a los deportes reales, como el Fede.
deportes. Seguimos con el fútbol uruguayo. Se sigue jugando. Se sigue jugando esta vez la quinta fecha.
Lamentablemente.
Ganaron Plaza Colonia, Danubio, Fénix, que sigue jugando a partir de ahora, está jugando de mañana. Se ve que la mesa ejecutiva se enojó con JR y lo está poniendo todos los partidos de mañana. Ganó Nacional con un gran Bergesio, que le tienen que pasear recién por el Parque Central, le están poniendo una estatua en el medio de la cancha ahí. Porque le está salvando las papas, es el único que hace algo ahí.
Que defienda un poco, decir.
Para que no quede en offside.
Claro. Wanderers y Deportivo Maldonado empataron sus partidos. Progreso ganó, Peñarol ganó. Rentistas.
¿Peñarol a quién le ganó? Rentistas,
ganó
¿qué
a
tal?
Ganó Boston River. Lo que pasa es que estamos tan volátiles que jugamos todo el tiempo.
No la tenía, porque yo, a mí me pareció.
Sí. Son las buenas del coronavirus, porque ahora vamos a aprender a jugar dos veces por semana.
No te podés ni enojar, que ya estás jugando el otro día y ganás y perdés todo el tiempo.
Está buenísimo.
No te podés alegrar siendo dependiente, que ya el otro día te va a clavar.
Bueno, sí, eso es verdad. Pero capaz que nos sirve de entrenamiento para las copas internacionales. También eso, que nunca podemos jugar en el.
Pero si hacen papelones todo el tiempo, igual. Hacemos.
Bueno, los que llegamos. Porque vos, Chanubio, ganaste ahora.
En la pre-sudamericana pierden y se vienen a hacer. Bueno. Hacemos, dice.
Bueno, y ayer empezó la sexta fecha. Boston River empató con River. Los partidos de los River. Rentista sigue empatando. Y
golazo
de
Boston River. Sigue,
me encanta Boston River.
Sí, sí, con el loco Abreu ahí.
Tengo una pregunta para vos, Fede. Tengo una pregunta sobre Boston River. Porque recordemos que el loco es el técnico.
No.
Y el delantero.
Me estás jodiendo que juega.
Y jugó los 90 minutos.
Y no jugó los 90 minutos.
¿Cómo?
Lo que hacía JR.
Y no es mucho fútbol. No
entonces,
pero si no...
mi consulta es.
Pero puede ser director técnico y
sí,
jugador.
Exacto, sí.
Me estás jodiendo. Bueno, wow, acá descubrí el mundo.
Pero sobre esa situación tengo una pregunta. El loco se equivoca, ¿no? Ponele, y pega mal una patada. Si es que llega alguien, ya está difícil que le pegue una patada a alguien. Pero ponele que lo echan. Al partido siguiente, ¿él puede estar como técnico o echan a los dos?
En teoría, si la FIFA no, en las reglas no tiene especificada esa función porque es una función nueva del técnico jugador. En teoría no podría jugar. Si te expulsan como entrenador, tampoco podés jugar. Y si jugás, no podés estar como técnico en la próxima fecha.
¿Y en el campeonato del Fair Play te cuenta como dos rojas o te cuenta como una? Porque echaron al técnico y echaron a un jugador también.
En teoría tendría que ser las dos.
pero
el tuyo es fútbol de PlayStation.
Complicado.
Perfecto. La FIFA no tiene especificada esa función, por ende.
Pero porque son medios queso igual, porque en realidad esto del técnico jugador existe hace un montón de años. JR jugaba y dirigía el Rocha Fútbol Club.
Rocha.
Ah, mi querido Rocha Fútbol Club. Debo decirlo.
Ah, bueno.
Pero aparte la FIFA no llega a Boston River, ni se entera.
Terrible.
Ni se entera.
Mirá que sí, los cuadros de acá se usan para hacer unos pases medio raros y mover guita y todo.
El torque nada más. Que de Sartori, ¿no era?
Acepta una camiseta de Boston River para rifar cualquier cosa. Cualquier
todo,
cosa.
Y a cualquiera que quiera poner plata, dejamos de hablar mal y empezamos a hablar bien.
De una.
Como buen medio, grande.
Como Rodolfo Nimboa.
Tapio. Había dicho que lo quería, por suerte.
Un saludo grande al Cerro Largo Fútbol Club, ya que estamos.
Le voy a pedir a la CLA que tenemos que no se ría tan fuerte el micrófono.
Bueno,
conocemos esto.
¡Vamos!
Deportes uruguayos.
Yeah.
Empezó el metro. Ese torneo donde juegan tres gatos locos y se pelean todo el tiempo. Empezó el lunes. Con
básquetbol, ¿no? Se refiere al básquetbol. Sí.
No,
porque la cara
no,
de Julieta.
No, y el metro podía ser el que jugó el liceo, que era, sí, se cagaban, sí, a piña.
Jugaba más gente de eso.
Y era más divertido todavía. Los compañeros de fútbol.uy hicieron una encuesta a los periodistas deportivos, viendo más o menos cómo están los cuadros, quién eran los más votados para ser campeones, los mejores equipos, y dio el resultado de que Larry Borges es el gran.
Favorito
a la hora de ganar. También está Cordón, Urupán, Unión Atlética. El único cuadro que no tiene votos, para ni siquiera un voto para salir campeón,
decilo
es el Danubio Basketball Club.
Pero no se enteró nadie. Ah, porque es de periodistas. Pongo mis fichitas en Cordón porque es un amor de la infancia, nada más.
Yo también, porque soy de barrio.
Bien. Y Danubio ayer ganó.
La poné vos,
ganó
el voto para Danubio, así se
sí,
va
sí,
en cero.
Sí, lo pongo.
Por lo menos queda en la misma línea de Lago Marte, sí, lo decilo también.
¡Lago Mar!
Tabaré tiene 2 puntos y ganamos ya.
¡Vázquez!
Y bueno, ahora con el deporte exterior, el US Open en el tenis, va a permitir que haya mensajes sobre la justicia social. El tenis es bastante estricto con el tema de del código de ética y todo eso. Estados Unidos va a permitir, la USTA va a permitir que haya mensajes contra el Black Lives Matter.
No, a favor.
A favor.
¿Y yo qué dije?
Contra.
Contra.
Claro. Sobre Trump.
Contra la brutalidad policial.
Yeah.
Y toda esa movilización que hubo a partir de George Floyd. Y se va a permitir el Black Lives Matter. Recordar que en la NBA también se está usando el Black Lives Matter. Se pone en la cancha y los jugadores pueden usar las camisetas con diferentes frases, consignas sobre eso, ya sea reforma educacional, de la educación, respeto, voto, Black Lives Matter. De la gran mayoría, LeBron James, por ejemplo, dijo que no va a usar eso porque él ya tiene la voz suficiente como para clamar eso y no necesita ponerlo atrás en la remera. Decisión.
Ah, pero eso quiere decir que se los ponen en.
Atrás tiene tu apellido y tiene una frase que vos podés elegir que la NBA le dejó.
Ah.
Por ejemplo, y depende de tu nacionalidad. Luka Doncic, que es esloveno. Tiene respeto, pero en esloveno.
Mira qué raro.
El letón Kristaps Porzingis también tiene en su idioma. Y JJ Barea, que es de los Dallas Mavericks también, que es puertorriqueño, lo tiene en español.
Pero cada jugador puede elegir su lema, no es un lema por equipo.
Dejó algunas palabras.
Tampoco es un 2x1 mozzarella,
claro.
No te puede poner cualquier cosa. Es un.
Claro.
La NBA, 20, 25 lemas o frases. Y cada jugador podía elegir la frase
que más le gusta.
Que más le gusta, o que las más represente o más quiera decir.
Siguen jugando en Disney, ¿no?
Siguen jugando en Disney, empezaron los playoffs.
¿Y el US Open va a ser también en Disney? No se sabe.
También comentar que se quiere hacer un complot
no.
contra el US Open. El presidente de la
federación de, del sindicato de jugadores, que adivinen quién es, Novak Djokovic. Es, ese ser que últimamente está molestando bastante al tenis, quiere hacer un complot porque los jugadores Federico Coria y Delin, dos argentinos, el fisioterapeuta, dio positivo en coronavirus. Y el US Open los vetó del torneo. Dicen que no pueden jugar. Entonces Djokovic, en representación, quiere hacer un complot contra el torneo.
Oh, está bien, está defendiendo a dos jugadores que sin dar positivo a ellos están siendo descalificados.
Para,
¿no?
Djokovic no fue el que organizó su propio campeonato.
Organizó su, propio campeonato.
Ah, por eso, si organizó su propio campeonato, calle la boquita y deje jugar a cualquiera, no joda.
Pero justamente él está protestando para que puedan jugar, no para que no puedan jugar.
Que se calle la boca.
Y bueno, y en la NBA, los grandes favoritos perdieron su serie.
Alguien que me eche, perdón, alguien que me eche a la nana feudal.
No, no, está bravísima hoy. No, parece no, que no. El doping dio positivo, no, consumió lo mismo que la abuela que nombramos el otro día de los 500 metros.
¿Saben qué? Me voy al baño, chicos. Me voy al baño, literalmente.
No te caigas.
Bueno, la NBA, recordemos que la serie rotas. Son a 7 partidos. El que gana 4 pasa de serie. Los Lakers y los Bucks. De sus diferentes, los líderes de sus diferentes conferencias perdieron el primer partido. Los Bucks fue un partido normal que puede perder. Los Lakers ya tienen un problema bastante grave porque están falto de ritmo. Por la Trailblazer, los Blazers, equipo favorito acá.
De Felipe, de mi vieja.
De la vieja de Lucas. Le ganó a los Lakers y es bastante jodido. Hoy juegan a las 10 ese segundo partido.
Ah, les di suerte entonces.
Sí, ya vienen una dinámica bastante buena porque estaban peleando por entrar a los playoffs. Los Lakers, ya al saber que ya salían primero y ganaban la conferencia, nos están jugando bastante bien. Los Bucks juegan hoy también a las 7. Los Rockets, Thunder juegan a las 4:30. Ese partido los ganó los Rockets con un gran James Harden. Y a las 2, vamos para atrás, Indiana Pacers contra Miami Heat, que era de los LeBron James. De LeBron James. Pregunta acá, ya que estamos acá, ¿mejor basquetbolista de la historia para ustedes?
El que se cayó o Jordan, para mí Jordan.
Sí, yo iba por ese mismo, Jordan, en aquella película jugó precioso.
Jordan, ese mismo que dijo, los republicanos también compran camiseta. Hubo un problema en los 90.
Ah, no, tendí una trampa este.
En los 90s,
obvio.
En los 90s
fue toda la serie de Netflix.
Sí. Fue bastante el mejor jugador de la historia, sí. Pero fue un poco tibio a la hora social. Porque cuando le pidieron en su condado que iba al candidato a senador, el primer candidato a senador negro, se le pidió un apoyo al Partido Demócrata y él dijo no, porque los republicanos también compran camiseta. Poco tibio, poco lavándose las manos.
Poco frío en realidad.
Poco frío, pero está.
Quiero decir que primero que yo no le di ni un peso mirando esa serie de mierda, vos sí.
Una gran serie.
Pero además, bueno, yo lo estaba valorando desde el punto de vista deportivo, que fue un gran jugador de básquet. Fue lo que me preguntaste, no si era bueno o mala persona.
El mejor jugador y que no fue reconocido como debería.
Tato López.
No.
El
no,
bicho Silveira.
No.
Un crack.
Bicho, cuando quieras puede venir acá a hacer la
entrevista. Osimani.
No. Dennis Rodman.
Ese sí que facho.
Dennis Rodman. Es amigo de la Corea del Norte y
de nosotros. Trump.
Le cantó esquizofrénico.
Le cantó un feliz cumpleaños a Kim Jong-un. Hi,
¿En inglés? ¿O en coreano?
En coreano.
Está bravo ese señor igual.
Yo igual algún día en este programa vamos a tener que debatir fuertemente el separar la obra del autor en determinados casos, ¿no? Porque lo que decía Felipe, Michael Jordan fue un basquetbolista de la reputísima madre. Después era un solete afuera de la cancha.
Inclusive puede ser el mejor deportista de la historia.
Bueno, yo puede... no sé si deportista de la historia, pero...
Top 3 seguro. Y mejor
sí, deportista. Pasa que ahí tan arriba sería muy difícil poder comparar, no sé, a Phelps. nadando con Michael Jordan.
Una bestia.
No encuentro,
es como una ballena.
Un deportista mejor que Michael Jordan.
Un poco más flaco.
Una ballena no ganaría
una orca
la prueba olímpica porque no entraría en la bicicleta. Fue la peor metáfora que hemos hecho en un 10 programas. No hubo una metáfora tan desacertada en 10 programas como la de la ballena con Michael Phelps.
Es culpa de las drogas, no de
paren, porque yo cuando era niña iba a la Juventus y te ponían categorías. La peor era Mojarrita. Yo era Mojarrita.
¿Cómo jugaste en la Juventus?
Iba a la escuela, nadaba.
Ah, boludo. No, yo pensé que eras equipier de Cristiano Ronaldo.
Era la libre.
En la categoría ballena, pero en el fútbol 5.
Pero ballena.
Eso no significa que fuera bueno. ¿Qué crees que te
diga? No, pero ballena era lo máximo.
Hablando de fútbol 5. Hoy los rotos, pero suenan. Tienen partido. Otro jueves, ya arrancamos el anterior. Con lesiones
¿cómo
varias.
¿Cómo salieron?
No importa. Perdimos con honor.
Los perdedores también compran camisetas.
¿Qué?
¿Sabes? Ustedes dos ya están para el papalpip. Papi fútbol, te digo la verdad. Sí. Pero está, por ahora vamos con el 5, que es lo que.
Quiero decir que perdimos, pero hizo un golazo de cabeza que.
Y con esos rulos. Escondió la pelota en el.
Repítalo, por favor.
El consuelo del tonto.
No, el equipo, no, todo no, el equipo perdió un
no.
Pero
hice varios goles. En mi posición de delantero cumplí y bajé a defender cuando pude. No me quedé como Vergesio.
Perdimos, pero los otros eran más grandes.
No, era el más grande, era el más viejo todo, pero igual perdimos.
Es el mismo consuelo que ahora se le está poniendo a Suárez. Vamos a la Champions. Que Suárez.
Te metes con Suárez y mirá que de nacionalidad
se pudrió todo. Es lo único. Yeah. No, hice un gran partido, hice un gol. Sí, pero el cuadro.
Igual nosotros no perdimos 8 a 2.
Está, peor. En la Champions, el Barcelona perdió 8 a 2 con el Bayern Múnich.
¡8 a 2!
Ni siquiera hizo dos goles, porque uno fue en contra.
Y aprendió a pronunciar con el Bayern Múnich.
El Bayern. No tengo ni idea cómo se dice.
Bayern Múnich.
Se aceptan aspirina también por el tema de cabeza que está ganando
culeta
en la oreja.
Canje de camisetas del Bayern. Sí.
Bueno, el Lyon le ganó 3-1 al Manchester City. Eso es en los cuartos de final. Se jugaron ayer y antes de ayer las semifinales. El PSG le ganó 3-0 al Red Bull Leipzig. Que el otro día dije Real, es Red Bull Leipzig. Y el Bayern Múnich, München, ¿cómo se dice?
Manja.
3-0 le ganó al Lyon y el domingo van a jugar la final de la Champions allá en Lisboa, el Bayern Múnich contra el PSG.
Yo quiero quebrar una lanza por el Lyon, que en los primeros minutos erró dos goles que eran golazos, que después de ahí se cayó mentalmente, agarró el Bayern München y los destrozó.
Y se sigue jugando allá, por último, en China. Están jugando el Guangzhou Evergrande.
Todo para hablar de China. Hombre. China. Este programa no deja hablar de China.
Le ganó 2-1 a
Jiangsu. Con 3 de Xi Jinping.
Y el Shenzhen Kaisa le ganó 3-2 al Dalia.
Se aceptan camisetas del Shenzhen Kaisa y del Evergrande.
Y del Dalia.
Y suscriptores, es lo que importa.
Pónganle a traducir en el Spotify y vemos cómo sale.
Bueno, liquidamos con los deportes, Fede.
Está pelado.
Me encantó. Vamos con un poquito de murga hoy y volvemos en 3 minutitos para el tema central.
No nos falta nada, este año ganamos.
Pará, escuchá, le falta la parte de la crítica política.
No, Luis, nosotros en Queso Magro nunca hacemos crítica política. No, nunca hacemos
vos. La gente está esperando eso. Aparte, le digo, este año no aprendieron nada ustedes. 15 años de carnaval no aprendieron nada. Está bueno cambiar.
Durazno sacó un 60%. Mejor ni te cuento. Banderas al viento, celestes y blancas, naranjas y rojas, violetas y verdes. ¿De qué cuadro son? La calle Durango recorriendo los barrios. A de sobra que a todos los blancos le gustan los bancos. Por algo será la calle hablando como un loro, los ojos como el do de oro, besuqueando al Arjimón. Sartori, Sartori con tremenda facha, Manini con tremendos fachos, festejó la coalición. Las viejas todas estiradas, cayéndose por la bajada, que termina en el tibón. Candombe, candombe, murga y batucada, a Luis que no le gusta nada, lo cambió por reggaetón. Y Mieres, que tiene solo un diputado, que mierda se ha ahí parado, no llegó ni a senador. Y Talvi, con esa cara de sorete, que es lo que tiene los cachetes, lo rellena de algodón. Y el Peri que no fue invitado, se habrá quedado en algún lado, haciendo un germinador. El hijo de la calle va a empezar a trabajar, la casa en la Taona ya la tiene para alquilar.
20 mil pesos la hora, para mí no está tan mal.
La cosa viene brava, ya están empezando a ahorrar. La mujer de la calle es lollipop, que caramelito, los dientes limpitos, la primera dama ideal. La calle con la presidencia, y Loli con la residencia, muy contenta se quedó. Y un día sintió que era necesario cambiar todo el mobiliario, porque no le convenció. Convención.
Yo era chico, pero también me acuerdo de Valle Convención. Estábamos escuchando a Queso Magro con la calle Durango, un fragmento de su cuplé. Porque vamos a entrar a hablar un poco de humor y política. Y bueno, qué mejor que para introducirnos en eso que el carnaval uruguayo, ¿no?
Sí, bueno, hablando sobre este tema. El tema de hoy es humor y política, y yo quería traer un poco, conceptualmente, a mí que me encanta hablar de la ambigüedad y todo eso.
La teatralización.
Y la polisemia. Traer un poco el tema del humor en nuestra vida y cómo vincularlo con la política. Cuando hablamos, qué sé yo, ¿no?, de los medios de comunicación y de cómo informamos, cómo comunicamos, a veces como que dejamos como una propuesta media estanca de, bueno, reducido a cómo transmitimos ciertas noticias o cómo llega la información a la población. Y dejamos a veces de lado las formas en las cuales nos relacionamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Nos hacemos chistes, nos reímos, lloramos, nos emocionamos con cosas, percibimos injustas algunas cosas, otras cosas las percibimos como justas. Entonces, en todo ese campo de la vida entra el humor. Tengo una compañera, Cecilia Sánchez, una dramaturga y directora, que ella habla de que el humor es lo que nos hace pensar realmente, lo que nos hace sentir. Entonces, por eso podemos reírnos de las cosas tristes, de las cosas que no están buenas, porque nos hacen pensar, nos hacen generar un procedimiento. Entonces, en todo esto, pensar en un humor político de izquierda tiene que ayudarnos a pensar, bueno, qué cosas contamos, de qué cosas nos reímos. Por eso también pensar en una comunicación de izquierda podría ser tener una serie de Netflix, por ejemplo, que no sea específicamente de política pura y dura, sino como de otras formas. Entonces aquí hay como todo un campo de lo humor y de los relatos que van por ahí. Por eso tenemos a Pettinati, por eso tenemos a Peter Capusotto, por eso hay todo un campo de disputa que es lo que influye en la subjetividad de la gente y que tenemos que prestarle atención y analizarlo. Así que por ahí capaz se las tiro.
Sí, vos decías Capusotto, ¿no? Y acá, sí, acá hay un personaje que capaz que no te gusta mucho, que es Juan Domingo Perdón, que obviamente es un personaje que está muy bueno porque te dice, ese político que no hace nada, pero pide perdón. Y está, viste que vos sos media peronista y esas cosas, capaz que no te gusta mucho.
Todos tenemos problemas, Jorge, no te burles de la compañera.
Pero hay otro que el otro día hablando con Lucas, que es Mickey Vainilla, ¿va? Que lo que hace es representar al viejo facho, se podría decir. Pero hay otro que encontré el otro día, es Dicky del Solar, que representa a los nuevos fachos. Y habla, es el rugbyer famoso ese que dice, hola, yo soy Dicky del Solar. Bueno, pero
No estoy consumiendo esa droga.
Riéndonos y yendo por ahí, hay mucha gente que realmente piensa como Mickey Vainilla o como Dicky del Solar, para los más jóvenes, ¿no? Y realmente hay gente que con la política y no tomándola tan en serio, ¿no? O dejándose influir por la gente que realmente está en el humor. Porque realmente el que está en el humor puede cambiarte la forma de ver la política, se podría decir. Lo hace Desbocati, se eso, podría decir. Darwin. Lo hizo Hércules, que era lo que decía Felipe, que era el personaje de, que era un robot.
Es un personaje que volvió ahora en el 2019 Pettinati, ayer buscando me di cuenta, no escucho Pettinati, que era, se candidateaba a presidente con el movimiento Tereso, de Son Respeto y Solución.
Pa, por eso, ¿entendés? O sea, la gente que realmente hace humor puede llegarle a cambiar un voto, se podría decir, porque criticando incluso la forma de hacer política o la propia política, vos podés, ese voto que anda medio perdido, realmente podés definirlo. A ver, ¿es Moris presidente o Pincinati o Tortorelli, que son algunos de Uruguay? Realmente, a ver,
Tortorelli fue un candidato real que después se lo tomó para la joda, por suerte, porque era el que aquel que prometía canillas de leche en todas las esquinas y una ruta hacia Rivera, de que hacia ambos lados, que solo fuera embajada.
Qué grande. Qué grande.
Un crack.
¿Y no lo votamos?
No sé. No, creo que no estaba ni vivo.
Yo con eso te digo todo. ¿No? Creo que es del 42 o algo así.
Ah, Lucas estaba vivo ahí.
La cara de Lucas. Pero, por ejemplo, recordá cuando Pincinati fue candidato, ¿no? A ver, la gente pensaba que Pincinati era un candidato real. La gente lo votó a Pincinati en el 89. Él tuvo que salir a desmentir. A ver, yo miraba un video ayer. Llenó el Palacio Peñarol. Llenó la Plaza de los Bomberos de gente yendo a un acto. Y realmente vos decís, ¿esa gente sabía que era una joda? ¿O estaba pensando que apoyaba realmente un candidato? Entonces vos decís, está más allá que el gobierno actual sea una murga y que sea tipo, todo muy gracioso. Pero hay gente que no, realmente está perdida en la política y no tiene mucha noción de para dónde va la cosa. Y hay gente que no tiene tanta noción, que por ejemplo en Brasil, que era otro de los casos que encontramos, llegó el payaso Tiririca a ser diputado, ¿no? Un payaso que salía en la televisión. Y la gente, y el loco es diputado y va vestido de payaso al parlamento. Está, la política brasileña es cualquier cosa, ¿no? Porque llega cualquiera a ser diputado. Pero ahí te das cuenta de que hay gente que no cree en el político y termina poniendo el voto en alguien que está asociado al humor. Es más, no me acuerdo si fue Honduras o Nicaragua, un país de esos, un humorista llegó a ser presidente también.
Ahora en El Salvador, ¿no? Es
hace que... poquito, sí. Lo bajaron después porque se choreó todo y. Pero por ahí va la cosa.
Sí, yo igual quiero defender un poco al humor. Yo no creo que la gente que fuera a los actos de Pincinati pensara que era un candidato real, pero sí veía una forma de protesta y un espacio seguro donde expresar ciertas disconformidades. Tenemos que pensar en la época de Pincinati, ¿no? Era muy claro. Pincinati incluso cuenta que Sanguinetti le pidió que no reeditara el personaje porque estaba llevando un descreimiento de la política que podía ser hasta complicado para el sistema. Mi abuela votó a Pincinati. Ahora, no votó a Pincinati por pensar que era un candidato real, sino porque desde el humor encontró una forma de criticar que tal vez no se encontraba o no se permitía de otras maneras. Yo insisto en que la política no es política, es ideología. Hay una disputa ideológica, hay una disputa filosófica, que se da, como cualquier disputa filosófica, en todos los ámbitos de la vida. En el deporte, con las barras bravas, no sé, pensemos en los bolsos antifascistas que Peñarol también tiene. Acá a nivel latinoamericano es icónico las torcidas brasileras, la del Corinthians y toda la resistencia
democracia corintiana.
Exacto, contra el fascismo. Deporte, humor, arte, dentro del arte, música, literatura, yo considero que el humor es una forma de arte porque es una forma de teatro. Es importantísimo cómo no hay que dejar ningún escenario, acá pensándolo desde el panorama de la izquierda, no hay que dejar ninguna cancha sin jugar. O sea, siempre tiene que haber alguien pugnando o realizando la lucha filosófica o cultural, siempre, ¿no? De hecho acá a los teatros y a todo lo que fue el ámbito cultural, el gobierno le pegó mucho al no aprobarle la reapertura por la pandemia, justamente porque el ámbito cultural siempre se posicionó o siempre tuvo preeminencia por la izquierda, obviamente porque es un ámbito
justamente cultural y no iba a caer en ese tipo de errores. Pero volviendo al humor, a mí me parece vital lo que es la teatralización de la ideología o las bromas, ¿no? A mí me parece que Mickey Vainilla es fantástico. Yo acá por supuesto nunca lo logré entender en su magnitud, ¿viste? Cuando decís, este tipo está haciendo algo que por más que me dé gracia, es tan profundo que no lo logro terminar de entender. Y no porque no me guste, me encanta. Pero no sé, Violencia Rivas. Violencia Rivas es graciosa, pero personifica a tanta gente. Violencia Rivas, que es increíble. Bueno, Dicky del Solar, que también aprovecha un poco el problema que hubo con los rugbyers, ¿no? Sí,
por eso
bueno, es problema. El asesinato atroz de esa manga de chetos de mierda contra un gurí la salida de un baile, aprovecha para empezar a personificar cierta clase social que existe. Y bueno, hablábamos en el programa anterior de la marchita antivacunas. Bueno, yo creo que si Capusotto se drogase con la mejor droga del planeta y volando, no logra escribir un guión tan volado como las pelotudeces que decían los argentinos el otro día en la marcha, ¿no? De que la vacuna era de Bill Gates, de que se precisaba una vacuna contra el comunismo. Vos, búsquense un capítulo de Mickey Vainilla, y Mickey Vainilla es un tipo de centro comparado con esa gente. Entonces, es importante disputar esa área, ¿no? Bueno, cercano acá, los humoristas de acá. Acá hubo una discusión, porque hace un tiempo unos pibes dijeron, bueno, hay que disputar desde el humor, desde lo juvenil, y se juntaron y crearon Memefa. Y la cantidad de viejos que se sentaron y dijeron, vos, no es por acá, la política no se hace así. Y Memefa hoy es la segunda página de izquierda más seguida en Instagram, mueve millones de visualizaciones por mes y genera opinión con los memes que coloca y lo hace desde un ambiente divertido, enfocado obviamente a gurises más chicos. Recordemos, no sé, ¿quién no tuvo 18 años, estuvo en el liceo y le preguntó a los amigos a quién votás vos, a quién votás vos, a quién votás yo? Es importantísimo ese ambiente de la vida y es muy importante disputarlo también, porque ya dejamos la época donde los padres dicen tenés que votar esto y voto lo que me dicen mis papás, ¿no? Cada uno construye su propia opinión en sus propios ámbitos.
Viniendo con esto de MMFA, ¿consideramos que hay límites en el humor político o todo vale? Hablando políticamente.
Yo quería... No.
Ay, se cayó.
Dale, aprovechá.
No sé si le voy a responder a Fede. Primero saludar a los amigos de MMFA, que son uno de los que nos dan para adelante en redes y eso. Y si no lo estaban haciendo, que lo hagan. Acá el mensaje. Yendo porque fueron como tocando varias puntas que está bueno no dejar atrás. Primero sí, capaz que a Pinchinati o a algunos personajes los han votado gente de esa de distraída que le das un volante y te mete un volante en vez de una lista. Que eso hay de todo en la viña del señor, digamos, y tal, puede pasar. Pero no sería culpa del humor eso, ni igual que cuando hoy conversábamos con Fede temprano, que un poco se relaciona así con la pregunta, de bueno, cuando hay personajes que de repente son fascistas, no sé qué, y que lo que intentan hacer es reírse de los fascistas, personificándolos y llevándolos a lo que podemos considerar absurdos, aunque a veces no lo son, lamentablemente, que gente lo siga pensando que en realidad lo que proponen está bueno y en realidad lo que intentan es hacerse reír, no es culpa del humor ni del humorista, es un tema ahí de la sociedad en la que estábamos, del sistema, que como nos educa también, ¿no? La cantidad de gente que incapaz de entender una ironía habla del bajo nivel educativo como mundo ya que tenemos, y cómo nos idiotizan, generalmente se nos lleva hacia ese lado. Pero igual, yo iba a ir por otro lado un poco con esto de que yo como Lucas soy de los que defiende el humor vinculado a la política, y es una herramienta que puede llegar a ser muy buena. Yo soy muy seguidor de las murgas y eso, creo que se notaba recién que arrancábamos con una murga. Pero lo que se da en ese acontecimiento escénico, digamos, está muy salado, porque hay algo que no pasa mucho en la política, que es autocrítica. Crítica y autocrítica, ¿no? Pero
sí, pero pasa que también la murga, o como la entiendo yo, es un espacio donde vos podés decir cosas, ¿no?, a través del humor, que en la calle no podrías decirlas. porque capaz que te miran mal. Entonces, el hacer esa autocrítica o esa crítica, o sea, realmente te da ese espacio. Yo creo que en sí es la esencia de la murga esa, ¿no? El poder hacer esa crítica al gobierno solapado en el humor. También voy a ir a esa parte que decías vos. No sé si es algo de educación. Yo creo que es también una cuestión de acceso a la cultura. Porque si realmente vos no tenés un acceso grande a la cultura, no vas a poder entender este tipo de cuestiones. Si vos no tenés un lugar para poder ir al carnaval en tu barrio, ¿no? Y tenés que moverte no sé cuánto. No podés ir al teatro para saber más o menos en qué andan las obras, de qué tratan. No podés ir incluso al cine. O sea, te digo porque hay muchísimas cosas. Ahí está eso. Por eso también hay que... Yo creo que la esencia de la izquierda es democratizar también la cultura. Y ahí está la cuestión. Si vos democratizás la cultura, no solamente fomentás que la gente se cultive a sí misma, sino de que realmente entienda cosas que capaz que de otra manera no las entiende.
Yo quería traer dos cosas. Uno, siguiendo por la pregunta que hacía Fede, justo ayer en un taller que hago de dramaturgia estudiábamos a un dramaturgo irlandés, Martin McDougagh, no sé cómo se pronuncia, pero él se puso como propósito ser asesinado por el IRA escribiendo una obra. Entonces, en su obra utiliza un humor tan negro, que se burla del asesinato de niños que hizo el IRA, se burla del asesinato a dos turistas australianos en Bélgica. Todo eso como interpelando y haciendo esta autocrítica de una especie de murga, pero irlandesa, en una obra, ¿no? Como esta de ¿hasta dónde? Quiero que me asesinen, quiero que mi humor sea tan potente que genere el odio y que mucha gente salía diciendo odio, odio, odio a Martin McDonagh con toda su vida. Y después, por otro lado, con el tema del humor y la política, para mí es como un gesto de... capaz que soy un poco cursi, pero como de ternura y de humanidad llevar a la política al humor, porque rompe con esto de que existe una clase política, entonces la política queda asolallada a un par de iluminados que saben hablar bonito y te dicen hegemonía y polisemia, y llevar el humor a la política es romper un poco eso y decir todos podemos hacer política de la manera que nos parezca más cercana, ¿no?
Se considera una iluminada, Lucas.
En cuanto a los límites, yo voy por... Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Julieta, porque además quiso decir otra cosa. Pero yo no creo en la omnipotencia en ningún aspecto de la vida, y creo que el humor tiene límites, creo que todo tiene límites a la vida. Nadie puede gozar de inmunidad total, bueno, excepto el Bustillo cuando vendía los autos deportivos. Pero la inmunidad por lo general no debería existir. Hay límites en el humor y bueno, hay que entender cuando se ofende a alguien, hay que entender cuando... Tal vez hay muertes o hay sucesos que a mí me resultan súper lejanos, que a otros les resultan cercanos y que ofenden. Teniendo eso en cuenta, yo creo que hay una gran amplitud para hacer humor. Y yo creo que si el humor se hace sin la intención de ofender, o incluso a veces en el desconocimiento, se puede perdonar. Ahora, cuando algo es escudado en un falso humor y lo único que esconde es un ataque directo, no sé, pienso en Pettinati, que lo claro. Que hace Pettinati no es humor, sino que es desde el escudo del humor solamente hacer política y atacar constantemente a los demás o burlarse de los demás.
A mí me parece que eso... Porque lo que hace de principio a fin prácticamente es reírse de la gente que llama porque realmente tiene un problema.
Eso no me parece humor. Pero está... Creo que hay una gran amplitud, no creo en la omnipotencia y hay límites siempre, ¿no? Si lo decías por MMFA, arreglate con MMFA. Pero sí, yo creo que hay límites.
Ahora cuando decías eso del límite, me acordaba, ¿se acuerdan lo que pasó en Francia? Lo de la revista Charlie Hebdo, cuando tenían, no me acuerdo si fue 4 o 5 editores, los tenían marcados para hacerle el atentado a ellos. El tema es cuánta gente indirectamente fue afectada. Por eso. Entonces ahí, ¿qué tanto
humor... ¿Hay límites para los atentados? No, pero...
esto de usar el humor... No es eso. Sin límites.
Pero, por ejemplo, ¿qué tan negro tiene que ser su humor? Ahí está la cuestión.
Depende para quién. Para un musulmán el humor es negro, cuando para nosotros el humor es súper suave. Ahí está. ¿No?
Pero, por ejemplo, ¿cuánta gente, volviendo a Capusotto, se siente representada en lo que dice Mickey Vainilla? Muchísima. Porque yo conozco gente que perfectamente te trata al pobre como si fuera... ¿Entendés? O porque la persona tiene otro color de piel, totalmente diferente. Y vos lo mirás y es Mickey Vainilla. O sea, es malo. Le falta el peinadito y hacer el saludo. Pero es eso. Yo no sé qué tanto realmente podés influir para bien y para mal, a través del humor.
Sí, no, y yo quería volver un poquito con lo que decía Julieta, que me era por uno de los lados que lo venía pensando, y en esto de los iluminados, que yo le tomaba el pelo recién, pero que ahí en la izquierda, y sobre todo en los últimos años, porque no era así, se nos ha ido generando una contradicción ahí, como que no podemos hacer humor desde la política, o sea, sí que lo hagan las murgas, que son de izquierda, no sé qué, pero que se pintan y cosas, pero no el resto, porque como que perdemos contenido por hacer el humor y los intelectuales nos miran raro, y no, a veces puede ser un buen canal para que el mensaje llegue de manera más amigable, creo que lo decía Jorge con otras palabras hace unos minutos, y como decía Lucas, es un terreno de disputa en el que tenemos que disputar, como el arte toda, ¿no? Pero usemos el humor, capaz que ganamos las próximas elecciones si le ponemos un poco de humor y defendemos la alegría, como decíamos hace algunos años, capaz que sirve para algo.
Bueno, y perdón, quería decir otra cosa. Molière, uno de los padres de la comedia, no pudo ser ni enterrado, porque a los actores y a los comediantes no los dejaban enterrarse, ¿no? Si será poderoso el humor como herramienta.
Bien, y nos vamos despidiendo, continuando un poco con, no con murga ahora, pero nombraban a Loli, yo la nombré hoy también, así que vamos a irnos escuchando también una cancioncita.
Ah, para, ¿puedo mandar un saludo?
¿A Loli?
Un saludo a los compas de La Letra Chica.
Ah, bien, que nos copian todo el tiempo, dijiste hace un rato, decilo, dale.
Vamos un paso adelantado.
Y como dijo Lucas, nosotros somos La Letra Mayúscula.
Sí. Falta otro saludo.
Generando amigos.
Saludo para Agustín, que fue el que nos mandó la noticia de Bolsonaro. También.
Sí, un saludito a Agustín. Y voy a nombrar, ya que estamos nombrando, a Pablo Molina, que fue el autor del logo que estamos usando y que nos gustó mucho. Sí. Porque la otra vez nombré que lo habían hecho, pero no había dicho quién. Y bueno, está en esa ronda de saludos a Nino Boa, a César Ricandia, sí.
A mamá, papá, a todos los que me conocen.
Y a los centenares y miles de escuchas que estamos teniendo, sí, en Spotify. Sí. Muy contentos con el crecimiento.
Estamos pasado de horario, nos siguen por Instagram, nos siguen por Facebook. No me hables en el micrófono cuando hablo yo. Nos escuchan por octubrenoticias.com, el mejor medio del mundo mundial. La radio cooperativa.uy, el otro mejor medio del mundo mundial. Utopía al Sur.
El otro mejor medio.
Otro más. Ay, todos los que nos están cerca de nosotros son los mejores en todo, así que pongan plata, que es lo que está faltando. Nos vemos y, como decimos siempre, mirando este día desde el piso 71 del Burj Khalifa, vamos a seguir estando rotos, pero vamos a seguir sonando. Adiós. Mm-hmm.